COPE. Estar informado.
Jordi Pujol ha sido hospitalizado a causa de una neumonía cuando falta una semana para el juicio por su patrimonio oculto. Antonio Raiz.
Así es, todo apunta a que ha sido hospitalizado a causa de una neumonía, según han informado fuentes cercanas a la familia. Ampliamos la información. Barcelona, Sergi Tor.
Sí, Jordi Pujol, de 95 años, está pasando esta mañana una habitación del Hospital Sagrada Familia de Barcelona a causa de esta neumonía. Según fuentes de la familia al Nacional, el ingreso ha sido preventivo a causa de esta infección pulmonar y si evoluciona satisfactoriamente podría salir en los próximos días. Este hecho coincide a una semana del inicio en la Audiencia Nacional del juicio por corrupción contra la familia Pujol, que se extendería hasta el mes de mayo del 2026. Recordemos que la defensa de Pujol, por motivos de salud, ha solicitado que el expresidente de la Generalitat sea eximido de su presencia física en el juicio. El tribunal ha solicitado informes forenses para valorar su estado de salud, que ya están hechos, y decidirá si Jordi Pujol asiste o no en el juicio mientras hoy está ingresado en un hospital de Barcelona.
El expresidente de la Generalitat, que tiene 95 años y, como decíamos, la Audiencia Nacional está valorando un informe sobre el estado de salud y tiene que decidir si puede ser juzgado. Los reiterados fallos de las pulseras antimaltrato aumentan la inseguridad entre las víctimas. Los dispositivos han vuelto a fallar esta semana y han obligado al gobierno a activar el protocolo de protección a las afectadas. En la mañana del fin de semana de COPE ha estado Ana Bella. Es presidenta de la fundación que recibe el mismo nombre y que apoya a las mujeres que han sido víctimas y señala que faltan medios para protegerlas.
Que no hay presupuesto en España para proteger a las mujeres que han denunciado. Es que parece que no se nos cree, porque todos los hombres que han asesinado antes han amenazado que la iban a matar. Pero tú vas y denuncias que estás amenazada de muerte por tu pareja o expareja y muchas mujeres no tienen ni siquiera una orden de alejamiento, no solo la pulsera. Como que no nos creen.
El gobierno ultima el dispositivo de seguridad ante la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La anterior tuvo que ser cancelada por la muerte del Papa Francisco. El mandatario ucraniano tiene previsto visitar el Museo Reina Sofía antes de su reunión con Pedro Sánchez y de su comparecencia el martes en el Congreso de los Diputados. Zelensky confía en que esta visita oficial a España sea productiva en materia de defensa.
Llevamos mucho tiempo preparándonos y ahora podemos decir que la visita a España será productiva. Es otro país fuerte que se ha unido a nuestros socios en las iniciativas que realmente nos ayudan. Nuestras prioridades hoy son la defensa, los sistemas aéreos y los misiles para la defensa aérea.
Según el último informe FOESA de Cáritas, cerca de 4,5 millones de personas se encuentran en situación de exclusión severa. España mantiene una de las tasas de desigualdad más altas de Europa y las cifras ascienden cada año. Ante esta realidad, la Iglesia celebra hoy la novena Jornada Mundial de los Pobres, una oportunidad para poder mirar de frente a quienes más sufren. El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, ha recordado hoy las profundas desigualdades que golpean España.
Se pone de manifiesto una sorprendente y muy preocupante desigualdad en el seno de la sociedad española. Un modelo de desarrollo social en la que las clases medias disminuyen y en la que especialmente los niños y jóvenes se ven amenazados, desplazados, debilitados en su esperanza.
Y dos personas han muerto y otras tres han resultado heridas al precipitarse su vehículo por un barranco en el término municipal de Benasal, en Castellón. El coche en el que viajaban cayó al cauce seco de una rampa y los cinco ocupantes quedaron atrapados en el interior.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Contundente victoria de España ante Georgia. Teresa Vasallo.
Por 4-0 y que deja a la selección clasificada virtualmente para el Mundial 2026 tan solo, le llevaría a la repesca una derrota por 7 goles o más ante Turquía el próximo martes. La mala noticia fue la no participación de Hausen por unas pequeñas molestias musculares que después explicó Luis de la Fuente.
Tiene una pequeña, una ligera molestia. Hoy haciendo otra vez actitud de cuidar al futbolista es la prioridad, como siempre. Una y otra vez no nos cansamos de repetir. Hoy lo hemos vuelto a demostrar, tiene una ligera molestia y hemos hecho unas pruebas, nuestros médicos están en perfecta comunicación con los médicos del Real Madrid y hemos considerado oportuno que era mejor que descansara por precaución.
Y en tenis a las 6 se encontrarán Carlos Alcaraz y Jannik Sinner por 16ª vez en la final de las ATP Finals después de imponerse a Oyer Aliassime y a Demi Ñaur.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. En una hora más noticias y aquí en fin de semana de COPE vamos a la sección del amigo del programa. We'll be right back.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si sigues este programa habitualmente, sabrás que es un equipo de voraces lectores. Y desde hace semanas, varios están dando la murga. Que traigas a Santiago Posteguillo, que ha sacado su nueva novela, la tercera de la serie dedicada a Julio César. Se llama Los Tres Mundos y, la verdad, tengo que darles la razón a Paulete, a Diego González, el Peli y a Marci, porque han hecho equipo y tienen razón. Lo ha vuelto a hacer Posteguillo. De nuevo, ha escrito una novela soberbia, que no solo está bien documentada, como nos tiene acostumbrados, sino que en las 1000 páginas del libro te hace experimentar un viaje sencillísimo. Las páginas vuelan, efectivamente. Los Tres Mundos es una clase magistral sobre la conquista de las Galias. Es el tercer tomo del camino que está haciendo con Julio César. Santiago Posteguillo, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
¿Hubieses pensado que Julio César podía ocuparte tanto, tanto tiempo? Porque todavía piensas dedicarle mucho más.
Sí, sí, amenazo aún con 3 novelas más para terminar de contar toda su historia. No me sorprende que haya necesitado todo este tiempo y siga necesitando más. De hecho, un amigo me decía, estás calculando mal, porque él vive 56 años, César, y has dedicado 23 años de su vida para la primera novela, 18 para la segunda en Maldita Roma, con su ascenso político, y en esta cubres 5, pero te quedan solo 15. Me decía que me quedaban 15 para las otras 4. Y le digo, no, son 5 para los tres mundos, y luego 3, 3 y 1. ¿Por qué? Porque el tiempo narrativo es distinto al tiempo vital, y la vida de César cada vez se intensifica más. Entonces, como le ocurren más cosas, tenemos que... ocupar.
Necesitas más novelas.
Claro, necesito más novelas para menos años, porque fíjate, me falta todavía la guerra civil, me falta el encuentro con Cleopatra y el magnicidio. Fíjate si necesito espacio.
Increíble, porque suele ser un poco al revés, ¿no? Quiero decir que según entra uno en la vida madura, parece que el ímpetu juvenil se reduce, pero no es el caso. Bueno,
no es el caso.
Tenemos este Tres Mundos, que es el título de tu novela, con efectivamente 3 diferentes escenarios: las Galias, Roma y Egipto, y realmente la creación del Occidente tal y como lo conocemos ahora, ¿no?
Sí, porque si pensamos que cuando César está conquistando las Galias lo que está haciendo es unir a una Hispania romanizada y a un poder central de Italia los territorios de una Galia que comprendía lo que sería hoy día Francia, sur de Inglaterra, todo el sur de Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Suiza, al unir todo eso está creando realmente Europa Occidental, que luego con los imperios alemán, francés, español, portugués y británico, ¿no? También modificará el mundo. Pero esa génesis de Occidente la hace César en estos 5 años. Por eso Los Tres Mundos describe un proceso histórico muy importante.
Claro. De Julio César vendrá después la memoria, tendrá allí puesta la mirada Carlomagno, incluso la Unión Europea, podemos retrotraer a esa época. Pero a su vez, Julio César, ¿de dónde emana? Quiero decir, ¿dónde se mira él? ¿Qué figuras tiene que considere sus ejemplos históricos?
Bueno, para él siempre su gran referente, tal y como comento en la primera de las novelas, en Roma soy yo, cuando hablo de su juventud, es su tío Cayo Mario. Cayo Mario, elegido 7 veces cónsul, algo que ningún otro romano conseguirá jamás, y además un excelente militar, de quien observó que tuvo que enfrentarse a una invasión, ¿no?, de germanos, de los Ambrones, los Cimbrios y los Teutones, que cruzaron la Galia porque los galos se pusieron de perfil, ¿no?, y tuvo que detenerlo su tío en la batalla de Aquae Sextiae. Y ahí César se da cuenta de que la Galia es un territorio que o bien ataca directamente a Roma, como lo hizo cuando los galos se unieron a Aníbal, o permite que otros ataquen a Roma. Y por eso ese planteamiento de, ¿y si transformamos este territorio hostil a Roma en un territorio unido a Roma?, ¿no? Y de ahí su afán en llevar la frontera de Roma hasta el Rin.
Recuerdo los títulos de las primeras novelas de Santiago Posteguillo sobre Julio César. Roma soy yo fue la primera, dedicada a la juventud. Después vino Maldita Roma, donde se cuenta el ascenso de Julio César al poder político. Y ahora hablamos de este Tres Mundos, que es la nueva creación y donde se narra el ascenso militar con la conquista de las Galias. De todas formas, para que se haga una idea a nuestro oyente que no haya leído tus novelas, ¿cómo es Julio César? Desde el punto de vista humano, ¿qué hace de él un tipo tan peculiar?
Bueno, era una personalidad muy atractiva para todo el mundo, porque para sus partidarios tenía una oratoria, bueno, para sus partidarios y para sus enemigos, porque Cicerón también reconoce que la oratoria de César era brillantísima. Entonces era una persona que capaz de cautivar a cualquiera con su forma de hablar, pero además pues se ve que tenía una seguridad en sí mismo que también le hacía atractivo para unos y para otras, porque luego, aparte de sus tres matrimonios, resultará que tiene mucho éxito en general entre las mujeres, llegando a tener ese famoso idilio al que ya llegaremos, ¿no?
Con nada más,
exacto, y nada menos que la reina de Egipto, ¿no? La muy inteligente y atractiva Cleopatra a su vez, ¿no? Entonces, este tipo de persona, que además me preocupa mucho que en Los Tres Mundos narrar su vida privada, atendiendo no solo a las cuestiones sentimentales, sino también a su relación con su madre Aurelia y sobre todo con su hija Julia, a la que tanto quiso, ¿no? Toda esta parte privada de la vida de César también está narrada en Los Tres Mundos.
¿Es un tipo prudente o es un tipo impulsivo? ¿Es un tipo soberbio o humilde?
Bueno, yo diría que no es impulsivo, pero es audaz. Es decir, tomará decisiones que parecen imposibles, pero no desde la imprudencia, sino desde un cálculo. Por ejemplo, hay un momento donde él ordena que se construya un puente sobre el Rin para impresionar al enemigo germano, y en efecto lo conseguirá. Y hay, claro, hay un debate entre sus oficiales en un momento de la novela, pero lo que ha pedido, un puente sobre el Rin, es imposible. Y entonces otro oficial comenta: mira, desde que estoy con César, yo ya no sé lo que es posible.
Lo que es posible
o imposible.
Y lo que es imposible.
Exacto, ¿no? Porque es una cuestión a veces de voluntad.
De ponerse.
Claro.
Claro, construye un puente en 10 días para cruzar el Rin, o construye cientos de barcos para cruzar el Canal de la Mancha. Ideas grandes, ideas poderosas. ¿Él es un tipo soberbio? ¿Es un tipo engrandecido de sí mismo?
Yo creo que no lo es en un principio, pero que sin duda a la hora de ir acumulando éxitos políticos gana 5 elecciones seguidas, que ya le gustaría a muchos políticos, ¿no? Poder tener eso, ¿no?, en su haber. Y luego consigue ganar en innumerables batallas, ya sea por toda la Galia, en Britania, cruzar el Rin, o luego en la guerra civil imponiéndose a un militar tan complicado y tan potente como el propio Pompeyo. Sí que yo creo que al final la vanidad va a rondar al personaje, y esto lo tendremos que ir contando, ¿no? Pero no diría nunca que llega a la soberbia, porque el soberbio acaba siendo estúpido, y César nunca fue estúpido, fue magnánimo en la victoria. Que no es lo mismo que estúpido. Ahora, fue una magnanimidad la de perdonar a todos aquellos que ha derrotado en la guerra civil, que lo llevará a su terrible 15 de marzo, ¿no?, del 44. Pero ya contaremos eso.
Hay una faceta muy interesante, que es la de la comunicación. Él domina el relato y de hecho logra que perdure en el tiempo. ¿Eso cómo lo hace?
Bueno, lo hace porque él se da cuenta de que la información y cómo transmitirla es muy importante. En la novela anterior, Maldita Roma, comenté cómo hizo público lo que votaba cada senador para que así los senadores se pensaran bien qué votaban, porque luego tendrían que pasear por unas calles de Roma donde la gente estaría informada de su voto, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, en Los Tres Mundos lo que vamos a ver es que él va a escribir su propio comentario de la guerra de las Galias, porque tiene muy claro que es importante que quede su versión. Que habrá otras, puede ser que haya otras, pero que al menos mi versión exista. Él comprende que es muy importante que la gente conozca tu perspectiva sobre los acontecimientos que han ocurrido a tu alrededor. Si, digamos que trasladado a hoy día, si César fuera un político de hoy día, dominaría evidentemente la oratoria como muy pocos, en el ámbito nacional o internacional, y además controlaría perfectamente las redes sociales y sería un grandísimo comunicador.
Hablabas de su faceta personal, de su interés por su hija, por su mujer. ¿Era un hombre partidario de la estabilidad familiar o era un hombre que se dejaba enamorar?
Era un hombre, partidario de la estabilidad familiar en la medida en que lo familiar y lo político, además, en Roma van ligados. Y a veces los matrimonios podían ser por cuestiones políticas. Él tiene 3 matrimonios, los 3 son por cuestiones políticas. Ahora bien, en el primero surge el amor y quiso muchísimo a su primera esposa Cornelia. Los 2 siguientes matrimonios pues son muy, muy diversos, ¿no? El de Pompeya, por razones políticas, y además un matrimonio que no funcionó en absoluto, y el de Calpurnia también por motivaciones políticas, pero digamos que donde hubo un mutuo respeto por ambas partes. Un respeto en el que, no obstante, no llevaba la limitación, ¿no?, digamos, de que César no dejara de tener otras relaciones con otras mujeres.
Estamos hablando con un autor que ha vendido más de 5 millones de novelas. ¿Dónde reside el éxito de Santiago Posteguillo? Quizá en que antes fuiste profesor de literatura y realmente sabes cómo entretener, digamos, al alumno, cómo llegarle y conducirle al objetivo interesante.
Bueno, yo creo que es muy importante para cualquier escritor, para cualquier escritora. El otro día me lo preguntaban en una presentación, ¿no? Oye, es que estoy empezando a escribir, ¿qué me aconseja? Lo primero, leer inmensamente, leer mucho más allá de lo que uno crea que es mucho. Nunca ha leído un escritor bastante, siempre hay que leer. Esa es la base de todo. Es verdad que en mi caso, como adicionalmente he sido profesor de literatura, no solamente he tenido que leer, sino he tenido que ver cómo explicar lo que otros escritores hacían, y el desentrañar un poco, ¿no?, la técnica, ¿no?, de los otros escritores, evidentemente me ha retroalimentado. Esa es una parte, ¿no?, del secreto, pero el secreto siempre es esa gran formación. Yo siempre tomé decisiones para estudiar literatura. Luego, cuando en los años 80 quería estudiar no ya solo las tradiciones literarias, sino cómo escribir, y en España no se impartía literatura creativa, pues me fui a Estados Unidos. Has de conseguir mucha formación y luego tener... una cierta dosis, ¿no?, de fortuna de dar con historias que cautiven a la gente. Pero la técnica es muy importante para cautivar a la gente. Yo procuro utilizar una técnica muy ágil y muy cinematográfica, donde mis escenas se cruzan unas con otras como si fueran casi los planos de una película. Y quizá esa combinación de un estilo ágil, muy cinematográfico, junto con una rigurosa documentación en un género que lo requiere, como la novela histórica, haya generado una combinación de elementos que está resultando muy atractiva para muchos lectores.
Efectivamente, en la discusión sobre cómo haya que escribir o qué tipo de escritores hay, está esta cuestión de la técnica y de la documentación, pero también está el asunto del estilo, ¿no? Pensar en Faulkner, en Chandler, en McCormick, en autores que se detienen mucho en digamos en el peso de cada palabra y en la forma de decir. ¿En qué medida esto te tiene entretenido o te preocupa?
Me preocupa, pero es verdad que alguno de estos autores que has mencionado, por ejemplo un Faulkner, tiene más preocupación. Hay una literatura que se preocupa más por lo formal y por el estilo. Faulkner es un buen ejemplo, pero uno más aún más preciso sería, por ejemplo, Joyce, ¿no? Joyce es cada palabra, cada adjetivo. Ahora, ¿qué pasa? Que a veces, no siempre, pero a veces estas literaturas están más focalizadas en la forma y en elementos de emoción y no tanto en elementos de acción. Si pensamos en una literatura más de acción, tendríamos que ir a autores tipo Salgari o Julio Verne, ¿no?, por mencionar algunos, ¿no? O el propio Dumas, ¿no? Donde la aventura y la acción priman sobre lo formal. Y mi literatura está más en esa línea, ¿no? En una línea donde no es que no me preocupe lo formal, sino que no es el objetivo, digamos, fundamental del texto que estoy creando. Pero no hay que descuidarlo. El texto tiene que leerse, tiene que estar escrito muy correctamente. Pero a lo mejor no le dedico tanto tiempo a la adjetivación como a cómo estructurar las escenas para que resulte muy atrapante, muy intrigante el texto, ¿no? Entonces son literaturas con objetivos diferentes y por lo tanto ponen el foco en elementos distintos del conjunto de la creación literaria.
En esta novela, la tercera de Santiago Posteguillo sobre la historia de Julio César, vas a aprender, por ejemplo, qué significa cruzar el Rubicón, porque es en este momento, ¿no?, que se aborda lo que hizo César.
Bueno, esto se sugiere, pero lo describiremos en la cuarta novela. El río importante que vamos a cruzar en esta novela es el Rin. El Rin porque, por lo que explicaba antes, que quiere transmitir a los germanos que efectivamente Roma puede cruzar el Rin y atacarlos, ¿no? Lo del cruce del Rubicón, que ciertamente es una expresión que está en nuestro idioma, lo definiremos bien en la cuarta novela cuando expliquemos, ¿no?, que cruzar ese río Rubicón, que está en el norte de Italia, suponía la frontera entre la provincia de la Galia Cisalpina y Roma, y un militar o un procónsul con poder militar no podía cruzarla con ejército. Si hacías eso, pues estabas transgrediendo la ley, ¿no? Y eso lo contaremos. Y además es como un cruce de no retorno, ¿no? Que es lo que quiere decir hoy día la expresión cruzar el Rubicón.
Pisa una línea roja, sí.
Exactamente. Sí, además el Rubicón se llama Rubicón de color rubí, porque parece ser que proceden de unas tierras arcillosas y con contenido en hierro, y por eso con frecuencia el río se ve que bajaba con un cierto tono rojizo, y de ahí parece ser que de ahí tomaba el nombre de Rubicón, sí.
Oye, en estos años de escritura sobre Julio César, evidentemente has aprendido muchas cosas de historia, has conocido muchísimas, pero ¿qué has aprendido sobre él? ¿Qué se te ha revelado que no te resultaba evidente?
El aspecto de la vida privada y de su interés por su madre y por su hija, y también en sus matrimonios, sobre todo con su primera y su tercera esposa, en Los Tres Mundos, con Calpurnia. El hecho de que estando involucrado, ¿no?, en toda esta serie de campañas militares, por un lado, en la Galia, que al mismo tiempo tenga en su cabeza, ¿no?, toda la lucha política en Roma, con Pompeyo, con Cicerón, con Catón, que en medio de todo eso él tuviera siempre muy presente cómo se encontraba su madre y cómo estaba su hija, a la que, no olvidemos, tenía casada con un Pompeyo que era a la vez aliado y a la vez podía dejar de ser aliado político, ¿no? Y él estaba siempre muy preocupado de que su hija, ¿no?, estuviera muy bien, ¿no? Y esa parte, ¿no?, esa parte íntima y privada, ¿no?, de su preocupación por su entorno familiar, claro, es algo que normalmente no conoces cuando lees a César en los libros de historia, porque lógicamente los libros de historia suelen centrarse más, ¿no?, en los hitos históricos, ¿no?, en las campañas militares, las batallas, los asedios, y no tanto en el personaje humano, ¿no? Y esto es un aspecto que a mí me ha sorprendido por desconocido para mí, y que he querido volcar en las páginas de Los Tres Mundos.
Oye, Santiago, la pasión por Roma y por su universo, ¿de dónde te viene? ¿A lo mejor eras aficionado a Asterix y Obelix?
De Asterix y Obelix sí he sido profundamente aficionado. Era un lector compulsivo de los cómics en la adolescencia, hasta tal punto que, claro, no he podido redactar Los Tres Mundos y la conquista de las Galias por César sin que por estas 1000 páginas de novela no tenga el lector la sensación en algún momento de que por ella pueden entreverse a Asterix, Obelix y a Idéfix. No nos olvidemos de Idéfix, ¿no?
Hay
un pequeño gran homenaje desde la más profunda admiración y afecto a estos personajes en la novela, y los lectores que lo han encontrado, creo que todos han apreciado, ¿no?, que es un guiño hecho desde el cariño. Entendido que era difícil porque porque claro, estamos en un género totalmente distinto, es un género rigurosamente histórico, ¿no? Entonces aquí hay que tomarse una pequeña licencia, pero que no resulte disruptiva con un texto que es profundamente histórico y realista, ¿no? Y claro, Asterix y Obelix son cualquier cosa menos realismo, ¿no? Pero bueno, he querido hacer ese pequeño guiño.
¿Qué más leía de niño Santiago Posteguillo?
Bueno, leía muchos más cómics, ¿no? Yo leía muchísimo Mortadelo y Filemón. Una de las cosas más bonitas que me han pasado con las novelas es que en una feria del libro me dijeron que una persona quería comer conmigo. Digo, ¿quién? Me dijeron Ibáñez. Exactamente. Digo, ¿y por qué? Porque le gustan tus novelas. Y eso me emocionó. Porque, claro, digo, hombre, pero si yo me he pasado toda mi vida leyendo Mortadelo y Filemón y Rompetechos y Anacleto, Agente Secreto y tantos otros, ¿no? Digo, qué emocionante, ¿no? Y bueno, fue muy bonito para mí eso. Yo leía estos cómics, leía también El Jabato, El Capitán Trueno, todo esto.
Yo muchísimo.
Claro. Y luego saltas ya a las primeras lecturas, mencionabas Algari, Julio Verne, pero también, pues no sé, los libros de Enid Blyton, claro, como tantos otros de nuestra generación probablemente, ¿no? Y luego ya vas empezando a que pues un hermano tuyo te deja caer un Crimen y castigo de Dostoyevsky, o ya te vas entrando a estudiar cada vez más literatura y vas leyendo los clásicos españoles y ya vas adentrándote y bueno, y al estudiar ya una filología inglesa, pues ya me meto de pleno, ¿no? En toda la literatura en lengua inglesa y ya voy ampliando territorio. Y me he saltado una influencia importante, Tolkien. Tolkien.
Tú eres de Tolkien.
Muy de Tolkien. Tolkien, El Señor de los Anillos, El Hobbit. Yo recuerdo estar tirado en la alfombra de casa adolescente leyéndome El Señor de los Anillos con el mapa desplegado de la Tierra Media y pensar, yo tengo que hacer, cuando haga novelas con mapas y con apéndices y con
y
todo.
Aquí lo,
¿no?,
tenemos.
Sí, al final, pues mira, ha salido.
Claro. Es difícil, charlando con Santiago Posteguillo, que transmite pues muy buen humor, mucho el equilibrio personal, imaginárselo enfadado, y sin embargo hace un año, durante una conferencia en el Senado, justo 15 días después de la Dana, muchos descubrimos esa faceta y aplaudimos y secundamos tus palabras. Vamos a escuchar un extracto.
Estamos a unos 50 metros del barranco del Pollo y se está desbordando y no ha llovido en Paiporta y nadie ha avisado. Yo tuve miedo por la estructura del edificio. 6 horas sin parar de torrentera. Vimos a gente desaparecer en el agua. Nos acostamos sin luz ni agua, pensando que, lógicamente, al amanecer estaría la Guardia Civil, estarían los bomberos, el ejército. Pero al amanecer no había nadie. ¿Cómo puede ser que en 48 horas no venga nadie? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿En España? ¿Siglo XXI? Al tercer amanecer, en el que no había nadie.
Tremendo, ¿eh, Santiago? Porque yo creo que este es el meollo de la cuestión. Quiero decir, cuando se produce una magnitud, una tragedia de esta magnitud, hay un factor natural que no puedes obviar y que te supera, indudablemente. Pero luego está esta cuestión. O sea, ¿qué hicimos después?
En la Dana se hizo todo mal. Se hizo mal y es muy grave el no haber avisado, porque se tenía suficiente información para haber prevenido mucho mejor a la población. Ese es un tema que no se hizo. Y la segunda parte, también tenebrosa, es el que no llegara nadie durante tanto tiempo. Con respecto a las fuerzas del Estado, porque esto es como si tras un grandísimo atentado terrorista en 48 horas no fuera nadie. ¿Verdad que no lo entenderíamos?
Claro,
no entenderíamos que,
es que no tiene ni pies ni cabeza.
Entonces, se ha hecho muy mal la parte previa de no avisar, se ha hecho fatal en no asistir cuando era muy urgente, y se está haciendo mal en la recuperación del territorio, pues porque la lucha entre las distintas administraciones, sin duda alguna, no está facilitando lo único importante, que es ayudar a la gente a recomponer su vida. Así que muy mal todos, en todos los niveles, en todas las horas. Yo los llamé miserables y a mí lo que más me sorprende es que yo pueda ir a un Senado, llamar a los políticos miserables y decirles que apuñalan al pueblo y que aún estoy esperando a algún político que me diga, hombre, no es así, Santiago. Yo, a mí, si me hubiera acusado a alguien de ser miserable y de apuñalar al pueblo, ya hace tiempo que habría dicho, hombre, que esto no es cierto, habría salido, habría dicho algo. Me sorprende ese silencio con el que digieren palabras que yo creía que eran duras, pero parece ser o que les da igual o que las asumen como reales.
No, hay una suerte de cinismo social que ciertamente pues hace que las palabras resbalen. Es muy triste. Yo desde luego no tengo ni idea ni de lo que voy a hacer el próximo lunes, pero he visto por ahí efectivamente algo que has mencionado en esta entrevista, que los próximos 6 años de tu vida los vas a dedicar a escribir las próximas 3 novelas que cierran la serie de Julio César. O sea que eres un hombre enormemente organizado con tu vida.
Sí, sí, soy muy, muy metódico en estos aspectos profesionales, ¿no? Y bueno, pues sí, en el 2027 tendríamos que tener la 4ª novela de César, en el 2029 la 5ª y en el 2031 la 6ª. Este es el plan de trabajo. Luego ya veremos, ¿no? Este es el tema que siempre
se ha llegado a un acuerdo histórico.
Hay que tener en cuenta es el de la salud y el de, bueno, y el de las cosas, los imponderables del destino, ¿no? Pero, en fin, esperemos que nos respete todo y que podamos ir entregando estas siguientes novelas.
¿Cómo es tu jornada laboral, Santiago? Imagino que trabajas denodadamente.
Bueno, a ver, cuando ahora que estoy metido en promoción es más complicado, ¿no? Porque
claro,
yo esta mañana...
cuando estás en tu ejecución habitual.
Cuando es mi ejecución habitual, yo me levanto y desayuno y con el café, con leche... ya no me lo acabo, sino que me lo llevo ya directamente a la mesa de trabajo y empiezo a escribir. Y suelo estar escribiendo durante 2 o 3 horas y la 4ª hora que ya mi cabeza se suele embotar, documento lo que quiero continuar escribiendo, por ejemplo, por la tarde, o lo documento, si no lo tengo documentado bien, o lo estructuro. Hago una pausa, ¿no?, al mediodía, comer, y luego por la tarde tengo otra sesión donde vuelvo a arrancar normalmente con escritura, siempre que es lo más intenso, ¿no?, lo que más te agota. O sea, se disfruta mucho, pero también te genera, es como el que hace deporte, ¿no?, que lo disfruta mucho, pero te cansas físicamente. La escritura pasa algo parecido. No olvidemos que el cerebro, en cierta forma, se comporta como un músculo, ¿no? Y la última parte de la segunda sesión la dedico también a estructurar un poco, ¿no?, cómo quiero reconectar al día siguiente con el texto, ¿no? Y eso es lo que
puedo
hacer.
O sea, también escribes otras 3 horas por la tarde.
Sí, puedo, sí. Sí, sí.
Tremendo,
sí, sí,
¿eh? Es que es un ritmo de trabajo impresionante y realmente sus lectores lo perciben claramente. Detrás hay una labor apasionada y apasionante y por eso los 3 mundos de Santiago Posteguillo están teniendo tanto éxito y anticipan los siguientes libros. Pues de verdad, muchísimas gracias porque, bueno, los que hemos traducido a César hemos entroncado con una tradición europea que se está perdiendo ya y ciertamente saber quién era Julio César es indispensable para saberse europeo. Así que este trabajo de Santiago Posteguillo también tiene mucho de su anterior tarea docente. Es siempre un placer hablar contigo, Santiago.
Muchísimas gracias y encantado de haber estado contigo y con tus oyentes.
Un abrazo muy fuerte y ánimo. Adiós, adiós.
Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Más de 4 millones de personas en España viven en exclusión severa.
Y 1 de cada 3 son menores.
Más de la mitad de quienes acuden a pedir ayuda tienen trabajo.
La precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad.
Cuando hablamos de pobreza,
¿hablamos solo de eso?
Pensar que tú pasas de tener, como era mi caso, 2 trabajos, a tener que pensar, voy a comer toda la semana arroz.
Este martes, Carlos Herrera,
Jorge Bustos,
Pilar Cisneros,
Alberto Herrera,
Pilar García de la Granja,
Pilar García Muñiz
y Ángel Expósito
recorren España en busca de las claves que permitan entender a qué nos enfrentamos.
Y de historias humanas de superación con nombres y apellidos.
Síguelo en COPE este martes y en cope.es.
Quiero los manteles rojos, las sillas rojas, las flores rojas, claro. Y la tarta Red Velvet. Y también quiero...
Es que no vamos a una boda, cariño. Solo Red Days Citroën.
Da igual, pero me hace mucha ilusión.
Solo este mes, los Red Days Citroën. Tu nuevo Citroën y tú desde 15.500 euros y ventajas especiales en toda la gama.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Estos de Movistar la han vuelto a liar.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar, como la aspiradora Dyson V15 Detect Absolute, desde 10 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
En mi vida he visto nada igual.
Aunque no pare de llover, like a Porsche. Colada seca sin tender, like a Porsche.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¡Sin azúcar! ¡Disfruta sin azúcar!
¡Don Simón!
¡Disfruta, Don Simón! ¡Disfruta sin azúcar!
Descubre todos los sabores. Disfruta Don Simón.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilité a Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Quiero los manteles rojos, las sillas rojas, las flores rojas, claro. Y la tarta Red Velvet. Y también quiero...
Es que no vamos a una boda, cariño. Solo Red Days Citroën.
Da igual, pero me hace mucha ilusión.
Solo este mes, los Red Days Citroën. Tu nuevo Citroën y tú desde 15.500 euros y ventajas especiales en toda la gama.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Lo más importante es vivir de verdad. Es estar con los tuyos. Es amar. Y es hacer todo eso mucho tiempo. Por eso, Blua de Sanitas te acompaña para cuidar tu salud con innovadores servicios digitales y un equipo médico siempre a tu lado, para que tú te dediques solo a vivir. Elige Blua, elige Sanitas.
Oscar Wilde dijo: "Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados". Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cuando pruebas Oro Bailén, saboreas historia, tradición, excelencia. Desde hace 20 años, Oro Bailén ha perfeccionado el arte de elaborar aceites de oliva virgen extra tempranos, cuidando cada detalle, cada temperatura, cada segundo. Su frutado recuerda al zumo de aceituna recién exprimido. Su aroma envuelve, su sabor conquista. Oro Bailén es el aceite que transforma lo cotidiano en extraordinario.
Hasta el dinero que tiene y también el que no.
Claro, 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 claro. De Rosalía tenía que hablar Marcote. Claro. ¡Postemoño!
¿Y con, cómo se dice? ¿Perspectiva o perspectiva?
Perspectiva.
Con perspectiva.
Perspectiva. Pues con la distancia de ya 10 días que salió el disco de Rosalía, voy a ser yo el último que
ya
hable
sé,
de él.
El poso, ¿no?
El poso.
Ya está posada.
Vamos a ver.
Mira, ahí está Paulette ya que al olor de Rosalía, tan hippie como ella.
Vamos, yo he escuchado La Perla y he echado escaleras abajo. Vamos.
Claro. Voy a sentar mi opinión, ¿vale? El disco de Rosalía es increíble, la producción es increíble, ella canta brutal, tiene unas ideas muy, muy grandes, es una artistaza, ya lo era con el Marcler, ya, o sea, ya con eso ya nos valía, pero la tía ha ido avanzando, ha ido arriesgando con el Motomami, con esto ahora, todo muy bien, discazo,
es
increíble,
valiente.
Brutal. Lo que yo echo en cara, y no es a ella, ni a su círculo ni nada, es a la gente que habla de este disco como un disco que va a pasar a la historia.
A ver.
A la historia hay que tener, como decía, perspectiva, o sea, tú no puedes decir... El jueves, que salía el viernes el disco, y había gente diciendo, este disco es para la historia, va a pasar a la historia, uno de los mejores discos de la historia. No, señores. Para eso hay que sentar un pozo de unos años, de un avance, de algo que se vea con la distancia. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, no. Creo que sí, que tienes razón. Fíjate que nos, a mí me parece que se ha producido un quiebro, que ha tenido muchísima audacia, pero que, creo contigo que para juzgar de históricas las cosas, al menos 25 años, ¿no?
También
bueno,
dice,
pero si tienes ciertos conocimientos musicales y ves cómo han podido evolucionar otros discos, dices, esto sí que huele a historia. Porque yo recuerdo que cuando salió el Omega de Morente con Lagartija Nick, dije, este disco...
Pues en ese momento la gente de ese disco precisamente decía, este disco fue un poco denostado, por no por la crítica, sino por el público, fue como apartado. Y con el tiempo creó un pozo, porque una fusión de flamenco...
¿Sí?
Sí, sí, sí. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy voy a traer discos que han pasado historia y voy a decir por qué, y cómo, y cuándo.
¡Qué bueno!
Por
qué interesante.
Ejemplo,
ya te he pisado yo algo, ¿no?
Estos señores... Los Beatles, es que no voy a decir nada nuevo de los Beatles, o sea, pero los Beatles...
Pero es verdad que ahí hicieron historia.
Historia, porque fue definir un nuevo concepto de lo que es un álbum, el concepto de arte, de producción, incluso de marketing, poniendo a Paul McCartney dado la vuelta, que todo el mundo decía que se había muerto, que no sé qué. Innovaron en eso, innovaron en el sonido, en las capas de sonido, en los efectos, en la orquestación. Es una cosa, y inspiró sobre todo, vamos a ver, los Beatles son... Yo creo que este es el disco, el Sgt. Pepper's, esta canción Losing the Sky in the Desmond, es de los discos más influyentes y han creado pozo. Todo el mundo se fija en este disco cuando hace música. Pero no solo en el pop, sino en el jazz también. Ese es un temazo de jazz, es el So What del disco Kind of Blue de Miles Davis del año 59.
Uh-huh. ¿Quién es el autor?
Miles Davis, un trompetista. Sí, sí, es increíble. Sentó las bases de lo que es el jazz moderno, influenció a muchos de jazzistas o jazzeros o jazzadores, como se llame. Marcó generaciones enteras, pero ya no solo del jazz, sino gente que se ha fijado que ha hecho discos de rock y de pop. Y la forma de improvisar, o sea, el jazz es improvisación pura, es una improvisación libre, y Miles Davis sentó un pozo, con lo cual este disco, Kind of Blue, es otro de los discos más influyentes. ¿Pero por qué? Con la distancia, con el tiempo. Otro que hizo historia, el Tito Dylan. Once upon a time you dressed so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you... ¿Por qué Bob Dylan? Porque aquí el tío lo que hace es enchufar la poesía. La poesía, ese momento folclore, cantautor, un tío solo con una guitarra. Él hace lo mismo, pero rodeado de una banda, con guitarras eléctricas. Ya te digo, rompió un poco la frontera entre la canción popular y la literatura, uh-huh, y abrió la puerta al rock como vehículo de mensajes políticos, sociales y filosóficos. Pero esto te das cuenta con el tiempo, en la distancia. Esto, cuando salió esto en el año 65, este Highway 61... la gente no dijo, este es un disco que va a crear historia.
Hombre, hay una cosa que sí es cierta, que ella incorporó una novedad, porque igual que ha hecho una fusión entre el hip hop y el flamenco, y el R&B y el flamenco, en esta hace una fusión entre Bach y el flamenco.
Claro.
Que
Rosalía, estamos hablando.
Sí, sí, que es ciertamente novedosa, ¿no?
Yo te digo que sí, pero no. La gente del mainstream, que no os denosto a nadie, pero la gente que estáis acostumbrados a escuchar música normal y tal, que no soléis investigar muchísimo. Yo, esto ya se ha visto. O sea,
¿ah,
yo,
sí?
Hay grupos como Portishead, que ya lo han hecho, o incluso Radiohead, o incluso Björk, que colabora también en el disco de Rosalía.
Esto
ya está inventado. Que lo hace Rosalía y lo hace muy bien, perfecto, te lo compro. Pero no es una cosa novedosa, por así decir. Más discos.
Quizá lo novedoso es el estallido y el marketing, ¿no? El darlo a conocer incluso antes de que saliera.
Eso
porque, claro, Björk, ¿qué quieres que te diga?
No, te lo compro. Es que
¿te
Rosalía,
lo compras o no?
Rosalía lo que tiene es que es una artista mainstream, entonces se puede permitir el lujo de hacer lo que quiera.
¿Y qué es eso de un artista mainstream, hijo? Es que aquí es para todos los públicos. Hay que empezar a aprender.
Comercial, para todos los públicos, que llega mucha gente.
Un artista comercial.
Que tira una bomba y estalla en todo el planeta. Por ejemplo, esta noche está con ¿cómo se llama? Con Jimmy Fallon. Esta noche creo que está Rosalía. Esta noche la vamos a ver. Bueno, os pongo el último, yo creo que me da tiempo.
No, tienes más tiempo.
Bueno, voy a poner...
Sí, acabo de recibir 3 minutos de Natalia, incluso
los han regalado.
Pues Marvin Gaye, vamos con Marvin Gaye.
Venga.
There's too many of you crying. Brother.
Ay, ¿quién está cantando? ¿O tú? ¿Cómo te gusta Marvin Gaye?
Lautín,
claro.
Es muy melón, muy melódica.
Claro, ese es el
muy melona, digo.
Vaya qué cosas,
Stay What's Going On, en el año 71 es el disco de Marvin Gaye que causó un cisma porque convirtió el soul en conciencia social. Es el primer disco de la Motown concebido como un álbum conceptual. No era solo música, era como un retrato social de Estados Unidos. Hablaba de Vietnam, de la pobreza, de la violencia política, y marcó el camino para que artistas de color, artistas negros, tuvieran el control creativo de sus obras, que antes no se dejaba. Antes era...
Eso también apunta a una de las novedades del disco de Rosalía, que sí. La introducción de lo religioso en este momento, porque yo, o sea, no estamos hablando del siglo XIX, no estamos hablando de la música gregoriana ni del soul, estamos hablando de el poscristianismo, o sea, una época que ha tenido muchísimo aversión a lo cristiano y específicamente a lo católico. Entonces, que ella recupere por primera vez esta posición ante las cosas, esta pregunta, eso sí que es muy novedoso.
Ojo, ojo, que si al final me convences, ¿eh? Te estás dando punto.
Pero, eso es muy novedoso, ¿no?
Sí, bueno, pero por ejemplo, mira, Marvin Gaye también lo que hizo es arreglos orquestales, coros suaves, una producción muy elegante que contrasta con la dureza, con lo que está contando, que es muy duro, con la crítica social que está haciendo, y es uno de los primeros discos en el que es muy novedoso esto, que no se hacía, que las canciones van del tirón. Me refiero, que
anda,
no hay cisma, no hay corte entre canción y canción, están como enlazadas, y eso no se había hecho hasta ahora. Entonces, yo creo que este What's Going On de Marvin Gaye, que era historia. Ahora, en un ratito,
ahora,
os
ahora seguimos.
Más.
¿Qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en X @fin de semana cope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre Orlando, Nueva York, Egipto, el Caribe, Tailandia, con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario nissan.es.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Este es uno de mis discos,
claro,
preferidos.
Este sí, también. Pues mira, los Pink Floyd hicieron un poco lo que estábamos hablando de Rosalía, que también crearon lo que es el rock progresivo, que era una cosa como para minorías, uh-huh, y un poco denostado, un poco para puretas, por así decirlo, en un disco que convirtió esto en un arte universal. Esto
preciosísimo. Fíjate cómo sería que yo a mi padre, que solo escuchaba música clásica y Julio Iglesias, solo música clásica y Julio Iglesias, le puse este disco. Y digo, mira, papá, no, pero ¿no? Se lo puse, porque dije, mira cómo evoluciona desde la música clásica a la música sinfónica rock.
Claro, es que la producción era increíble, revolucionaria, sintetizadores, loops, voces tratadas, efectos, una mezcla, el sonido cuadrofónico, que en el año 71 y 73, que es cuando es este Dark Side of the Moon, no existía. Y es eso, era un álbum experimental, o sea, la cosa era experimentar, pero claro, eso funcionó entre el público, uh-huh, y eso creó escuela.
Pero a esto añade el flamenco.
A esto añade el flamenco, claro, sí, no.
Esta es la novedad, ¿no?
Me estás defendiendo mucho a Rosalía y no sé yo.
No, bueno, es que me sorprenden algunas cosas.
Sí,
por nuevas, pero no digo que sea histórico ni no.
Y ojo, que no solo estamos hablando del tratamiento del sonido y de lo que cómo influenció la sociedad, podemos hablar también de a nivel económico, cómo influenció discos multivendedores como este de Michael Jackson.
Histórico.
Ya no solo porque es el disco más vendido de la historia, hasta ahora, tú fíjate, si han pasado desde el año 82 hasta ahora, ¿han pasado cuántos? 43 años.
Sí.
43 años, es el disco más vendido de la historia, pero claro, una revolución cultural, porque juntó el pop, el rock, el R&B y la electrónica con una producción impecable. Y claro, a día de hoy todavía tú pones este tema en una discoteca. We Gotta Start Something, que es del disco Thriller, estamos hablando de Thrill. Y
con Madonna pasa lo mismo.
Y funciona.
Pero porque Madonna, por ejemplo, igual que Rosalía, me imagino, ha sabido elegir en cada disco el productor que estaba de moda. ¿Qué escucha la gente? ¿Quién es el productor de moda? Pues este le quiero para mí.
Eso es. Y Quincy Jones es el productor. ¿Y en este y qué hizo también? El videoclip, la figura del videoclip. El videoclip de Thriller de Michael Jackson creó un epítome. De ahí en adelante, todos los videoclips se fijaron en él, contaron una historia, que son como películas los videoclips.
Sí, pequeñas pelis.
Incluso la gente, hablabas tú de Madonna, la gente que ha venido después de Michael Jackson se ha fijado en este Thriller y ha creado un modelo en el pop contemporáneo.
Es que era en el orden del baile moderno y la escenografía. Magistral.
Que ojalá podamos decir lo mismo de Rosalía dentro de 43 años, como lo decimos del Nevermind de Nirvana.
Bueno, es un disco que yo sigo escuchando.
Claro, y
a todo volumen en el coche, mira, sigue siendo increíble.
Todos los pelos del cuerpo los tengo de puntito, así de puntita. Este disco lo que hizo es el rock, que ya estaba requete inventado, requete manido, y el ruido...
Ensuciarlo
todavía más, que dices tú, ¿cómo el heavy y el rock se pueden ensuciar más? Pues lo hicieron los Nirvana, lo hizo Kurt Cobain y sus chicos, trajo el grunge, que incluso ya no solo a nivel sonido y a nivel música, a nivel cultural. Esa forma de vestir, esa forma de pensar, esa forma de todo se nos va a la mierda. ¿Sabes lo que te digo? Derribó la estética.
Las greñas, la suciedad, en fin, esas cositas.
El rollo glam que había ochentero de la elegancia y lo bien puesto, esto dijeron, qué bien puesto, nada, unas zapatillas y una camiseta y a tirar millas. Y luego influyó en la industria, en el sonido de la década y en la cultura juvenil por todas esas cosas que nos estamos hablando. Y hay una banda que ha estado por aquí en Madrid hace muy poco, que yo creo que es la última banda... Radiohead, correcto.
Según me han contado, no sé cuántos conciertos dio, cuatro y ninguno eran iguales.
Cuatro en Madrid, se trajeron un setlist de 60 canciones que fueron repartiendo y repitiendo alguna. El sonido quizás no fue muy bueno en los principios de los conciertos, pero sí que ver a Radiohead encima de un escenario es increíble. De hecho, nadie se esperaba que se iban a juntar. No sé cuántos años llevaban, yo creo de 7, 11 años, una animalada sin tocar, y se volvieron a juntar, eligieron Madrid para empezar la gira, hicieron cuatro conciertos. Y es que este disco, el OK Computer del año 97, mucha gente lo extrapola y lo compara con discos que hemos escuchado antes, como el Sgt. Pepper's de los Beatles o el Dark Side of the Moon. ¿Por qué? Porque fue un punto de inflexión, abrió el camino a una generación de rock alternativo que han seguido después Coldplay, Muse, Arcade Fire, The National, y introdujo un discurso de aislamiento. Y luego las guitarras atmosféricas, la producción que tenía, ese uso de sintetizadores que le dieron una vuelta incluso a lo que habían hecho los Pink Floyd. Es una banda que mucha gente no la tiene de referencia, pero está ahí. Yo creo que este disco que hay con Peter creo... No sé yo... Me habéis convencido con todas esas cosas que habéis dicho, que a lo mejor Rosalía, el disco de Rosalía sí que va a ser...
Estás dando una vuelta ahí, ¿no? Lo tienes ahí de fondo.
No sé, yo lo estaba hablando el otro día con Sergio Dalma, ya lo entrevistaremos en breve, y me decía que es un disco serio.
Sí.
Serio en el sentido de que pretende algo. Ya veremos si lo consigue. Pero hay unas novedades objetivas, ¿eh? Objetivas, que son la mezcla fusión entre el flamenco e incluso la música sinfónica. Esta incorporación de lo religioso en el siglo XXI, después de una persecución mundial, porque la religión ha sido perseguida como nunca en el siglo XX, ¿no? En todos los órdenes, o sea, por el régimen nazi, por el régimen comunista, por los regímenes progres con complejo. Esto lo incorpora nuevo, ¿no? Entonces ahí hay una serie de cosas que sí, desde luego novedosas, no sé si definitivas para la música.
Sí, y yo, lo que yo veo, y es una cosa que defiende y una cosa que está poniendo ya como muy de moda, está poniendo muy en boca de todos, y yo recomiendo hacerlo. Escuchar el disco de Rosalía del tirón. Se te cierra un poco lo que viene siendo el esfínter, vamos a hablar bien, porque tiene momentos en los que yo conozco gente que ha llegado incluso a llorar.
Yo he llorado.
Que alivia, o sea, que
bueno, a mí para que me diga Ercilla, que es un disco para escucharlo de rodillas, que lo dice Ercilla, ¿eh?
Bueno, Ercilla,
que no lo dice Ercilla, cualquiera.
Ercilla,
el maestro.
Es muy peliculero, tiene muchos pelos en el culo. O sea, muchas veces dice cosas así un poco... Yo me fío de él, ¿eh?
Peliculero. Me dejas perpleja.
No, maestro,
es uno de mis grandes oráculos.
Y a mí también,
mis referencias.
Nunca mejor dicho, pero hay que cogerse un poco... Yo le quiero mucho, ¿eh? Pero hay un mojito.
A ver, a ver.
No, pues él lo dice, ver, y si lo dice es verdadero.
Ercilla Bonosa.
Bueno, que os quiero mucho, y Ercilla también, ¿eh? Jesús,
Marco,
subo
de
a besarte la barba.
¡No!
Cristina López Lichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y me encanta la broma.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Tell me why.
Porque supe copia a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copia.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo, desde 19.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Te lo digo, rápido y sin rodeos. Esto merece la pena.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar. Como una Smart TV LG NanoCell de 55 pulgadas desde 0 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado y además con envío gratuito y con 4 años de garantía.
No digas que no te avise.
En Leroy Merlin sabemos que las cosas buenas cuanto antes se disfruten, mejor. Por eso nuestro Black Friday ya está aquí, con ofertas increíbles hasta el 35% de descuento. Aprovechalo ya del 21 de octubre al 17 de noviembre y que no se te escapen. Leroy Merlin, este Black Friday ofertas increíbles para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Es el ministro de Presidencia y ministro también de Justicia, Félix Bolaños, en TikTok. Y ha sido el último en estrenarse en la red social favorita de la generación Z.
¿Quién utiliza la misma estrategia? Cada uno de ellos, Bolaños, Sánchez y Feijóo, o sus community managers, tienen formas distintas de enfocar estos perfiles para llegar a los más jóvenes.
Incorporamos el argumento visual y ahí es donde aparece TikTok. Hay que estar.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
¿Qué son las 12, las 11 en Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.